vemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo, vamos a la Biblia, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 y verso 7. La palabra del Señor dice que en el verso 6 nos señala, ¿verdad? Así que vivimos confiados siempre. El creyente tiene que vivir en una condición de seguridad. Nosotros somos personas, y lo había señalado en otra ocasión, que tiene seguro. Hoy la gente ha escuchado que hoy, bueno, ya años atrás, hay una tendencia, un mercado importante que se llama el mercado de seguros. Se aseguran casas, se aseguran infinidad de cosas. Y es la búsqueda de tener certeza, de poder, más bien de esperar que usted no pierda. Hoy la gente, mucha gente está acostumbrada a asegurar por temor a perder. ¿Sí me explico? Tiene temor a perder. Se pierden muchas cosas, ¿no? Bueno, fuera que fueran solamente las llaves, ¿no? No sé si en su casa le pasaba, pero en mi casa cuando yo era niño, ¿sí? Mi mamá de repente, o mi papá, las llaves, y todo el mundo gritaba, las llaves, ¿dónde están las llaves? Y total que las llaves estaban, como si las llaves se movieran, ¿no? Pero perdían las llaves, perdían el monedero, las credenciales, ¿verdad? ¿Cómo perdíamos ciertas cosas? No encontramos. El celular ahora, ¿verdad? Ya es el tercer celular, el cuarto celular que pierdo, ¿no? No sé, así la gente pierde muchas cosas. Bueno, la gente estaba hoy acostumbrada a asegurar. Pero aquí el punto, hermanos, es que Pablo está haciendo referencia a vivir confiados, vivir en ánimo, en confianza o en seguridad. El creyente vive seguro y cierto. Nosotros los que hemos recibido la lección de Dios desde antes de la fundación, los que hemos obtenido de Él, y dice, lo leemos, ¿cómo dice? Hemos recibido un reino, no, lo leímos en nuestro texto que estamos memorizando, ¿un reino qué? Inconmovible. Si uno dice así en el texto de Hebreos que está en nuestro boletín, ¿no? Dice que habiendo nosotros recibido un reino, nosotros recibiendo un reino inconmovible. Entonces tenemos seguridad y tenemos certeza. Pero el versículo 6 del capítulo 5 de los Corintios, Pablo dice sabiendo. ¿Qué es lo que puede darme seguridad? Cuando yo sé. Cuando una persona sabe, ¿y qué dice el dicho mexicano? El que nada sabe, ¿qué? Pues nada teme. Pero bueno, a ver, hermanos, eso es mentira. Cuando usted va a algún lugar que no conoce, tiene cierto temor, ¿sí o no? Sí, sí da temor. Pues no sé con quién voy a ir, no sé cómo me van a ver, cómo me van a recibir, y tenemos cierto temor. Pero aquí la palabra de Dios dice que nosotros vivimos siempre confiados porque sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Ah, bueno, el texto nos continuaba diciendo en la mañana que nosotros sabemos que entre tanto que estamos en este cuerpo, nosotros estamos ausentes del Señor. Entonces, el creyente verdadero que ha comprendido esto sabe que la mejor condición del creyente no es aquí. A ver, ¿usted fue hecho para vivir aquí, hermano? No, no fue hecho, no fue diseñado para estar aquí. Nosotros fuimos diseñados para que en un día, en este cronograma que yo les dibujaba a los pequeños en la mañana, nosotros vamos a habitar un tiempo eterno con Dios, y para eso fuimos predestinados. Ya lo habíamos visto por la mañana, estoy retomando nada más esto, ¿verdad? Entonces, Y llego al versículo 7, usted por favor me acompaña ahí al verso 7, y la escritura dice que vivimos por fe y no por qué, por vista. Entonces, nosotros decimos, y yo lo comentaba por la mañana, que nuestra fe no es una fe racional. ¿Es una fe racional la nuestra? Claro que no. Nuestra fe no es una fe racional. Nosotros tenemos que entender que lo que creemos, pues es fuera de lo racional. Está por encima del pensamiento humano. Sí, claro que sí, hermanos. No, ya dijimos en la mañana que la Biblia dice, Hebreos 11, rápido lo tiene usted allí. En Hebreos 11 se habla de algo. ¿Cuál es el tema de Hebreos 11? ¿Cuál es? La fe. Y comienza definiendo la fe. Dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 y el verso 3 lo lee usted, si lo tiene o me sigue con su vista. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es increíble y esto es lo que declara la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que vemos, lo que palpamos, lo que está frente a nosotros, fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Entonces, hermanos, me detengo aquí. Nosotros podemos estudiar. Usted puede meterse a estudiar la palabra de Dios en seminarios, en escuelas, en universidades, los académicos o la gente intelectual o los maestros hoy o gente con maestría o doctorados, ¿verdad? Puede analizar los lenguajes originales de la escritura y hacer comparaciones de todo tipo y podemos llegar a debatir racionalmente, pero llega el momento en el que usted debe de entender que nuestra vida es una vida sobrenatural. Sobrenatural. Ya lo había dicho en la mañana y solamente lo escalafono, bueno, lo pongo en una lista. Primero, tenemos un Dios que sobrenatural. Sobrenatural. Está fuera, está por encima de esto que nosotros vemos. ¿Es un Dios que podemos nosotros conocer y entender, nuestro Dios? No. Estamos limitados nosotros en entender un Dios inmenso, poderoso, lleno de gloria. Tenemos algo de conocimiento de Él, pero es incomprensible nuestro Dios. Pablo dijo que era incomprensible. Dice que poderlo entender era inescrutable, es la palabra que se ocupa en nuestra Biblia, ¿verdad? No podemos entender. ¿Quién podrá conocer la mente de Cristo? ¿Quién? Nadie podemos comprender. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Segundo, la palabra que Él nos ha dado, creemos que fue divinamente inspirada, autores humanos, y eso le hace que es una palabra, ¿qué? Sobrenatural. Tercero, hermanos, el nuevo nacimiento del creyente. ¿Es algo natural, racional, de explicación, hermanos? Cuando una persona nace, dice la Escritura ahí en Corintios, ¿verdad? ¿Cómo dice que he aquí todas las cosas son hechas qué? Nuevas. Y dice, cuando se acerca aquel discípulo en la noche con el Señor Jesús y le dice, a ver, maestro, ¿qué necesito? ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dice, ¿es necesario nacer de qué? Y entonces aquel se empieza a rascar. ¿Cómo? A ver, repítemelo otra vez. ¿Qué es necesario nacer de nuevo? ¿Pero cómo puedo yo volver a meterme al vientre de mi madre y nacer? Yo repito, nosotros hablamos de un nuevo nacimiento. Hemos tenido, cuando nosotros nos encontramos a la persona de Cristo, Él nos dio y nos hizo una nueva, ¿qué? Criatura. Nacimos de nuevo. Yo le pregunto, ¿es este nuevo nacimiento algo racional que podamos explicarle a las personas? No. No se puede explicar de manera racional. Sin embargo, es un nacimiento entonces sobrenatural. Es algo que experimentamos, ¿verdad? Es algo que ocurre por fe. Por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos, por medio de la fe. Ok, cuarto, por favor, antes de que le agarre más sueño, cuarto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? La vida eterna. Ya hemos nacido y nosotros ahora creemos en una vida eterna, que está descrita aquí, y creemos en ella que es una vida eterna y la creemos por fe. Nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Que la fe es un medio de la gracia. Y de modo que Pablo, cuando dice, nosotros por fe, ¿qué? Andamos y no por qué, por vista. Él nos está ayudando a entender que esta vida puede ser vivida, ¿verdad? Puede ser vivida de dos maneras. Primera manera en que puede ser vivida esta vida, gimiendo. Versículo 4, ¿sí o no? Dice, por tanto, gemimos. Usted puede vivir esta vida de una manera como, hermanos, gimiendo, quejándose, agobiándose. ¿Conoce a esas personas, hermanos, o no? Ah, se para la señora y llega, cuando llega, ¿cómo estás, mamacita? Ay, mi amor. Ay, mi amor. Y su vida es una queja, y otra queja, y otra queja, y otra queja. Y cuando no le duele aquí, le duele acá, le duele allá, le duele acuya. Y entonces está la gente quejándose de todo mundo. Esta vida puede ser una vida agobiante, de gemidos, de mucho sufrimiento, y aquí puede ser así. Pero puede ser vivida de otra manera, siempre y cuando se viva la vida de fe. Porque la vida pobre en fe no puede sentir esa otra dimensión de la vida espiritual mientras esté en esta vida terrenal. Escuche bien, voy a repetirlo. La vida pobre en fe, una vida débil, pobre en fe, no puede sentir la otra dimensión de la vida espiritual. Pablo dijo que mientras su hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, ¿qué hace? Se renueva de día en día. Capítulo 4. Usted lo leyó, lo aprendimos y lo conocimos juntos, ¿sí o no? Entonces, tenemos que tener claridad en esto. Escuche bien. La vida, a partir de que usted conoce a Dios, y si no, yo le invito hoy a hacerlo, que usted ponga su vida y diga, Señor, yo ya no quiero vivir por vista, sino quiero vivir por fe. Yo decido, Padre, más bien, yo acepto, Padre, mi dependencia a esta vida enferma y agobiante, y ahora quiero desechar eso. Y quiero que tú me ayudes, quiero que en ti vivir y vivir en fe y dejar de ver la vida en una perspectiva de forma horizontal. Y ahora quiero verla en forma vertical hacia ti, hacia la orientada hacia la eternidad en Cristo. Y entonces mi vida va a dejar de ser una vida que de gemidos y agobiante, porque entonces, hermanos, sabemos que lo que vivimos aquí pronto se va a que acabar. Y mi vida entonces estará en la eternidad con Cristo. Y entonces si me enfermo, si me caigo, si me pasa tal cosa, ¿verdad? Si me declaran hoy desahuciado, hermano, ¿eso va a afectarme? Eso me llena de gozo y cada día tengo que vivirlo plenamente y a estar agradecido, porque más pronto voy a estar ¿con quién? Con mi Señor. ¿Sí? Esta es parte de la característica que tiene que distinguir a los cristianos. Entonces Pablo dice, pensando en que vivimos por fe y no por vista. Verso 8, por favor, ¿qué dice el versículo 8? Todos juntos, dice, ¿pero qué? Pero confiamos, hasta ahí, pero confiamos. Otra vez está Pablo tratando de animarnos. Confiar es, anímate. Una persona que tiene confianza se anima, ¿sí o no? Ahí está, ahí va el niñito, acaba de empezar a caminar y papá se pone enfrente y le dice, mijito, ¿qué? Vente, yo estoy, ¿qué? Yo aquí te qué, te agarro, no te preocupes, hijo. Y cuando va en la bici le dice, mija, no se preocupe, usted pedalele y yo voy atrás de usted. ¿La voy a qué? Agarrando, ¿sí o no? Eso le da qué. Cuando uno sabe que no está qué, solo. Confía, hijo. Dios, ahí Pablo nos está ayudando a usted y a mí, que somos personas desconfiadas, ¿verdad? Confiamos, confiamos. Otra vez aquí trate de animarnos y le dice, yo me animo, ¿por qué? Y más quisiéramos, ¿qué dice? Más quisiéramos, lea conmigo, más quisiéramos estar, ¿qué, hermanos? Ausentes del cuerpo y ¿qué? Presentes al Señor. A ver, hermanos. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Escuchó usted esa palabra? Más quisiéramos, la versión Biblia de las Américas dice, preferimos. Esa es nuestra preferencia, más bien estar ausentes del cuerpo y habitar ¿con quién? Con Cristo. Si hay algo que Pablo supo hacer, es usar lo que llamamos eufemismo. A ver, por favor, ¿qué es el eufemismo? ¿Alguien sabe qué es el eufemismo? Maestros, ¿usted qué estudió? Tiene tache, ¿eh? Él sabe lo que me refiero y se le olvidó que es un eufemismo. No se te puede olvidar la fórmula del dióxido de carbono, ¿verdad? Sería algo fatal. Bueno, eufemismo, definición. Definición googleana, para que sea más sencilla, ¿sí? Palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada de mal gusto, grosera o demasiado franca. Porque a veces las palabras francas son como qué, como hirientes, ¿no? Usted de repente llega al trabajo y salió muy apurado, muy... Y entonces quien llega ahí puede ocupar dos palabras. Una persona con eufemismo, ay mi amorcito, te paraste temprano, ¿verdad? Y le arréglate tantito, ¿no? Y la otra, oye, ¿qué te pasó? Mira cómo vienes. Está fea. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Entonces, dijeron lo mismo. Una que un eufemismo y otra. ¿Sí me explico qué es el eufemismo? Es sustituir y no ocupar una palabra que puede ser tosca o hasta punto grosera, ¿verdad? Y ocupar una palabra poética o bonita o romántica que pueda ser más amable y más agradable o menos desagradable, como usted lo quiera decir. Entonces, es usar una palabra bonita para decir algo que es como chocante. Dice entonces aquí, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, Pablo lo que está diciendo en términos sin eufemismo es, preferimos morirnos. Es lo que está diciendo Pablo. Preferimos morirnos, suena más poético decir, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿verdad? Esa es lo que ocupa Pablo. Y presentes al Señor. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cuántos de nosotros quieren estar ahora con el Señor? Hace rato lo dijimos, ¿no? Todo el mundo queremos estar con el Señor. Ahora, la pregunta es, hermanos, la misma pregunta, pero sin eufemismo. ¿Cuántos quieren morirse? Bueno, la misma pregunta, sin eufemismo, es así. Y quizá alguna persona puede decir, bueno, pastor, yo sí quisiera estar con el Señor, pero que me aguante unos añitos, ¿no? Quiero casarme, conocer un muchacho, ¿no? O una muchacha, por lo menos, un par de chavales, ¿no? Que me deje Dios eso y bueno, pregúnteme de aquí unos 10 años y a lo mejor le digo que yo ya quiero estar ausente del cuerpo, ¿verdad? Y presente en el Señor, como lo diría Pablo. Bueno. A ver, miren, vamos al Salmo 116, por favor. Y fíjense que el Salmo 116 nos va a dar una idea de lo que Dios quiere.116, verso 15. No lo lean, solamente me detengo aquí. La pregunta sería, ¿por qué preferimos, dice Pablo, habitar con el Señor? ¿Por qué cree que preferimos habitar con el Señor? Pues muy sencillo, porque fuimos diseñados, predestinados para eso. Dios diseñó que sus hijos habitaran con Él, ¿sí o no, hermanos? Nuestro lugar no es aquí, ¿verdad? Yo le decía que desde pequeñito, cuando fui a los embajadores del rey, se nos enseñaba un himno. Y cantábamos el himno de embajador Yo soy, y decía que nuestro lugar donde no es aquí, nosotros nuestro lugar no es aquí. Quizá es como salir de vacaciones, ¿verdad? Usted va y sale de vacaciones y está bonito y le gusta, pero unos días, quedarse mucho tiempo, uno extraña hasta su cama. Mija, fíjense, mija, en la cama hace un hoyo donde ella se acurruca y se pone así. Pues le compramos un otro porque pues, se hundía mi hija ahí y ya empezó a hacer el otro hoyo y dice, yo no quiero que me cambien, yo quiero mi hoyo. Y cuando va, de repente se siente mal porque ella extraña su hoyo, ¿verdad? Como si fuera un perrito y que los perritos se acuerdan que se acurruca que le hacen, pues hace cuenta, sí. Bueno, hermanos, eso es lo que voy. Nuestra casa y nuestro verdadero hogar no es para mis hermanos Isaac y mi hermana Pampas 34, ni allá Iztapalapa. Él no es de Iztapalapa, no, yo soy de la gloria celestial. Mi habitación ahí es aquí. Aquí estoy de pasada, un tiempo estoy viviendo aquí, pero mi hogar está en los cielos, ¿verdad? Así es nuestra seguridad. Y entonces, ¿por qué queremos estar allá? Pues porque fuimos hechos para estar allá, ¿me explico? No podemos estar aquí. Aquí es como si estuviéramos en cautiverio, ¿me explico? Y en cautiverio, pues quizá nos gusta de repente, pero pues nos sentimos raros porque no es nuestro hábitat natural ni donde debemos estar. Estaremos con Dios eternamente y por eso es que deseamos, y Pablo dice, entonces preferimos. Si uno ocupa de la palabra ahí, él dice en el versículo que acabamos de leer, nosotros quisiéramos estar, ¿qué, hermanos? Ausentes de cuerpo y presentes al Señor. Entonces, hermanos, para eso fuimos llamados, para eso fuimos justificados. Acuérdense, elegidos, predestinados, ¿qué más? Llamados, justificados y glorificados. ¿Sale? Entonces, nosotros deseamos estar allá. En cierta medida, yo quiero decirle que ni Dios está contento con que permanezcamos de este lado de la existencia de manera permanente o más tiempo de lo debido. Yo sé que de repente alguna persona que le cae a usted un poquito mal, como que dice, oye, como que ya estás viviendo de más, ¿no? O sea, como el hermano Abel me decía, Dios, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Entonces, sí quisiéramos estar allá, debemos estar allá, es nuestro lugar. Mire, ve al 116.15, ¿cómo dice el Salmo 116.15? Dice, estimada, y dice la otra versión, preciosa, dependiendo de la traducción, dice, estimada o preciosa, es a los ojos de Jehová, ¿la muerte de quién? Ve lo que está diciendo. Dios está diciendo que es precioso cuando se muere un hijo. Fíjese, ¿lo está diciendo o no? ¿Por qué? Como, está como medio sanguinario esto, ¿no? ¿Por qué dice Dios está enfermo, no? No. Lo que pasa es que los que son de Él, Él quiere que están ¿con quién? Con Él. Es como la mamá que no ha visto a su hijo de mucho tiempo. Pues Dios quiere que besar a su hijo y tenerlo y abrazarlo y estar con él. Entonces, por eso la Escritura dice que preciosa o estimada es la muerte, ¿verdad?, de sus santos. Para Jehová es la muerte de sus santos. De manera entonces que cuando se muere uno de nosotros, un hijo de Dios, y nosotros nos quedamos aquí, nosotros aquí sí la sufrimos, ¿sí o no? Porque ya se murió mamá, papá, lo queríamos mucho, nos duele perder un hijo, un hermano, un padre, un hermano en Cristo. Yo sigo extraño a mi hermana Catita, a mi hermana Xochitl, a muchos hermanos que fueron de gran testimonio para mí, a mi suegra, ¿verdad? Los chilaquiles, lo extraño. Bueno, perdón. Obviamente se extrañan muchas cosas. Nos duele, nos extrañamos ese tipo de cosas. Y obviamente lloramos la pérdida y mientras eso está aquí. Pero Dios, mientras nosotros estamos sufriendo, ¿Él está qué? Pues contento, porque su hijo ¿qué? Está con él, ¿no? Regocijándose porque finalmente llegó su hijo, su hija. Y Dios también me está esperando a mí. Esa es mi confianza. Esperando que llegue, ¿verdad? Celebrando nuestra llegada a Él y al mismo tiempo que nosotros sufrimos aquí precariedades, sufrimientos, calamidades y tristezas, llegar el momento en que estemos con Él. Entonces, hermanos, la muerte del cristiano, escuche bien, ponga atención, la muerte del cristiano probablemente es el momento más glorioso. Fíjese, si usted piensa en la posterior glorificación, que vamos a experimentar cuando Cristo venga, ¿verdad? Para poder luego continuar con Él, la eternidad, en la gloria con Él, justamente es que al morir implica, ¿verdad?, que este cuerpo va a dejar de qué, hermanos, de sufrir, de gemir, para pasar entonces a una eternidad completamente distinta. Aquí sufrimos, pero ¿allá qué? Allá no. Dice, entra al qué, hermanos, al reposo, ¿no? ¿No dice así? Entra al descanso del Señor. Es el día del reposo, en que reposaremos, hermanos. Por eso lo decimos así como que de broma, ¿verdad? Que nosotros que mientras estamos vivos, ¿a dormir a dónde, hermanos? Al panteón, vamos a descansar, pero aquí tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, Pablo no solamente explicó esto a los corintios, sino también a los filipenses, y vamos a terminar. Filipenses 1, por favor, Filipenses 1. Aquí lo explica, creo que de forma más detallada, capítulo 1, y agrega esto un poco de luz y color. que lo que hace los Corintios. 1:21. Usted lo sabe de memoria, ya ni lo busque, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo tengo una motivación de vida. ¿Cuál es la motivación de vida que dice Pablo? Yo no vivo para ninguna otra cosa, ni causa, ni tarea, ni otra cosa que no sea Cristo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, hermanos? Que tenemos demasiadas preocupaciones. Que muchas de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, se originan porque nosotros vivimos para múltiples cosas o causas. Y dentro de esa gran sombrilla de cosas o causas, ¿verdad?, está Cristo. Pero Pablo dice, no, yo no tengo diversas causas o diversos intereses o diversas preocupaciones o ocupaciones. Mi causa es que es una. ¿Y cuál es mi causa y mi deseo? ¿Cuál es? Cristo. Cristo. Yo no tengo otro deseo, ¿no? Pablo dice, para mí el vivir es una sola cosa. Yo existo para una cosa, yo respiro, y cada respiración, valga la redundancia, es para una sola cosa, es Cristo. Y el morir no me es un problema, porque al morir, ¿yo qué? Gano. Cuando yo muero, yo gano. El morir es ganancia. Lo único que pierde usted, hermano, un creyente cuando muere, ¿qué perdemos, hermanos? Este cuerpo terrenal. Pero se lo van a dar, ¿cómo, hermanos? Renovado, fíjese, mejorado, ¿se imagina? Pues es una ganga, hermano. En serio, es una ganga. Es como si usted entrega su bochito 63, ¿me explico? Y ahí entrega su camionetita toda destarchalada. Y otros dicen, bueno, yo ni carro. Pues no importa, deja ahí su carrito de Hot Wheels que tenía arrumbado. Y cuando lo entrega, le entregan un carro último modelo. Por entregar esa cosa chatarra que no sirve. Pero ni siquiera se puede comparar a eso. Porque el carro tarde que temprano se va a acabar. Pero el cuerpo que nos van a dar jamás se va a enfermar. Jamás se va a desgastar. Es impresionante, hermanos. No, no puede ser. Ese cuerpo que nos van a entregar, hermanos, es un cuerpo inmejorable y es permanente y por siempre, hermanos. Ese cuerpo que tendremos no tendrá dolor, no tendrá llanto, no habrá pérdida, ni frustraciones, ni sudores, ni nada, hermanos, nada por el estilo. Ese cuerpo es maravilloso y perfecto y eterno con Dios, hermanos. Por eso Pablo dice, para mí, más bien, ¿verdad? Si el vivir en la carne es la palabra que ocupa. Vamos a regresar a Corintios, a Filipenses, verso 22, dice, para mí, pero si el vivir en la carne, dice el versículo 1:22, leímos el 1:21 y ahora el 1:22, más si el vivir en la carne, pero la versión Reina Valera, digo, Biblia de las Américas dice, pero, nuestra versión dice más, pero ese más y pero son muy similares, o dan la intención similar. Como diciendo, puede ser que yo tenga que considerar otra cosa, pero yo prefiero morir porque el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué dice Pablo? Ahora sí aplica, Pablo aplica la de no sé qué escoger. Yo quisiera morir para estar con quién y darme un cuerpo ¿qué? Nuevo, gano. Si muero, gano. Pero si me quedo, pues soy útil. ¿Se me explicó? Soy útil. Entonces, Pablo dice eso. Yo tengo dos opciones, irme o quedarme. Yo prefiero irme. Pero si Dios me dice, a ver, Pablito, a ver, Eric, a ver, Hortensia, a ver, Pati, yo sé que ustedes ya quisieran irse y prefieren irse, pero se me van a quedar. ¿Por qué? Ah, pues porque tienen trabajito y quiero que se ocupen de su trabajo. Cumplan la tarea que yo les digo, ¿verdad? Entonces dice, tú tienes una labor por hacer. Y entonces Pablo dice, entonces no sé qué escoger. Pablo se siente obviamente apremiado, es la palabra que ocupa la Biblia de las Américas. Versículo 23, 1:23 de Filipenses. De ambos lados me siento apremiado, me siento presionado. En Filipenses, ¿sí? ¿Sí dice eso o no? ¿Estoy puesto qué? Bueno, puesto en estrecho, estoy en una, híjole, ¿verdad? No sé, me siento ahogado, me siento presionado para los dos lados. Me explico, yo quiero para allá, pero también quiero obedecer a mi Señor. ¿Sí? Estoy entre, como decimos los mexicanos, entre la espada y qué, y la pared, no sé para dónde hacerme. ¿Sí? Bueno, entonces, por la eternidad que quiero, anhelo la eternidad, pero me siento forzado por la realidad presente de hacer una labor aquí fructífera. Y termina diciendo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de qué, hermanos. De partir. Esta palabra partir es otro eufemismo o no. Es otro eufemismo. Morir. Se sustituye. Es un eufemismo más, ¿verdad? Teniendo el deseo de morirme y estar con Cristo. Lo cual, ¿qué es? ¿Qué dice Pablo? Muchísimo qué. Muchísimo mejor. Quiero morirme. Eso es mucho mejor. Dice Pablo. Versículo 24, por favor. Pero quedar en la carne es, ¿qué, hermanos? Más necesario por causa de quién. De vosotros. Tú puedes ver entonces lo increíble de la orientación de la vida de este hombre. Me gusta la palabra orientación. Porque orientación, es una palabra que ocupan los psicólogos. Entonces, cuando un psicólogo va a atender a alguna persona, no le dice, es que estás medio loco. Te voy a orientar, te voy a orientar. Suena un poquito mejor. Más amable, ¿no? Estás como despistado, estás como que no sabes a dónde vas. Diría el hermano Augusto, mi chava, ¿no? O sea, mi chavo, sí, por favor. Entonces, a ver, hermanos, orientémonos bien, ¿ya? Orientémonos bien para dónde tenemos que caminar y andar, ¿sí? ¿Hacia dónde tenemos que pensar nosotros, orientarnos, hermanos? ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad. Versículo que aprendimos el año pasado, ¿cuál fue? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y hemos recibido en este año un reino, ¿qué, hermanos? Inconmovible. Inconmovible. Que no se mueve. ¿Verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, Pablo tiene orientada su vida hacia la eternidad. Todo el tiempo piensa en la vida futura, en la ganancia que él va a tener, en el cuerpo que él va a recibir en la gloria. Porque, miren, hermanos, tengo que decirles algo, francamente. Pablo, físicamente no era una persona agraciada. Yo creo que se parecía un poco así como otra persona, ¿no? Pero no agradable mucho. Y luego decían que cojeaba porque traía un aguijón en la carne, pero piensan que era un pie. Entonces estaba medio feíto. Quizás dicen que hasta medio chaparrito. Y pues era un hombre de trabajo, sus manos, acuérdense que hacía tiendas, ¿no? Bueno, entonces era un hombre de trabajo desgastado, etcétera. Pero Pablo dice, bueno, yo no me preocupo por este cuerpo, porque me van a dar un cuerpo que perfecto, inmejorable, hermoso, ¿no? Entonces dice, él deseaba, ¿verdad?, recibir ese cuerpo para estar en la gloria con Cristo, deseando estar en la presencia de Cristo, deseando dejar este cuerpo atrás. Y en segundo lugar, cuando tiene que pensar y tiene que darle una orientación al presente, a la hora, él mira de forma no egocéntrica, que es su orientación. Por favor, verso 24, ¿qué dice? Pero quedar en la carne, ¿qué es? Es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo está diciendo, a ver, si yo me quedo, no es porque yo quiero, no es por mi causa, ¿verdad? Él sabe que no ha llegado, ¿verdad? El momento. Él lo dice, que él no llegó al hombre perfecto. Porque Pablo se declara perfecto. Dice, ¿por eso qué? Lucho. Él ocupa la palabra luchar y correr. ¿Sí o no, hermanos? ¿Prosigo dónde? A la meta. ¿Pelea la buena qué? Batalla. Corro. Y dice que me desprendo, ¿sí o no? Despojándome. ¿Verdad? De las cosas que me estorban. Entonces dice Pablo, yo estoy listo listo para partir, he peleado la buena batalla. Cuando él va a morir, en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he guardado, ¿qué, hermanos? La fe, pero es necesario quedarme por vosotros. Versículo 25, por favor, ¿qué dice el verso 25? Y confiando en esto, sé que, ¿qué, hermanos? Quedaré. Fíjese, hermanos, Dios le había revelado a Pablo que no se iba a morir en ese momento. La carta a los Filipenses es una carta que fue escrita ¿dónde, hermanos? En la cárcel. ¿En qué cárcel, hermanos? No fue en el reclusorio sur, ni en el norte, ni en el oriente. ¿En qué cárcel? ¿Se acuerdan? Yo describí esa cárcel. ¿Cómo se conocía esa cárcel? Como la cárcel, ¿qué, hermanos? Mamertina. Búsquelo usted y vea las fotos. La cárcel Mamertina era una cárcel que estaba ¿dónde? Hacia abajo. Húmeda, oscura, ¿sí? Y ahí él, en esa parte, querían hundirlo emocionalmente. Pero aún ahí en esa cárcel, dice el versículo 25, repite la palabra, hermanos. ¿Cuál es la palabra que hoy se nos va a quedar a nosotros y nos vamos a ir con esa palabra? Confiado, confiado, hermano, viva confiado siempre. Y cuando usted vaya a acompañar y vaya a visitar a su hermano Gregorio en el hospital o alguna persona que está en necesidad, tiene que decirle, tú debes de dejar de confiar en todo y puedes poner tu fe y tu confianza únicamente en Cristo. Él es la única respuesta, es la única fuerza para sostenernos. Porque yo, hermano, cuando me duermo, usted tiene que decirle, Señor, voy a dormir. Y voy a repetir ese salmo, ¿verdad? En paz que me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, ¿qué, hermanos? Confiado. La palabra para el creyente básica es confianza. La gente sin Cristo es una persona que vive como, hermanos, desconfiado de todo, desconfiado. Que le quiten, hermanos, ¿a qué? El trabajo, que le quiten el carro, que le roben al marido, ¿no? Que le roben el perro, que todo se lo puede llevar, ¿no? Y entonces están como la película Lo que el viento se llevó, ¿no? Bueno, es que hoy es noche de Óscares, por eso tengo que decir alguno. Hermanos, entonces, hermanos, nosotros dice, y confiado, sé que quedaré. ¿No dice así? Sé que quedaré, Dios le revela eso. ¿Y qué dice? Que aunque, hermanos, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo le está diciendo, yo voy a quedarme y voy a quedarme contento. Porque ojo, hermanos, no se vale decirle a Dios, bueno, sí, me voy a quedar otro año más aquí en esta tierra que me molesta tanto y ya no quiero más y tengo que aguantar a mi marido, ¿sí? Y a mi jefe y tengo que aguantar y me estoy acabando y me estoy poniendo feo y estoy de malas. A ver, no. Nos quedamos aquí y mientras nos quedamos aquí, nos quedamos como, hermanos, con gozos. Con gozo y sirviendo a nuestro Dios. ¿Para provecho de quién? De otros. Entonces, nada, acuérdense que todos tenemos un Jonás, no saque el Jonás. Y dice que tengo que predicarle. A ver, hermano, te tengo que predicar. Ya arrepiéntete, pecador. Ya. Deja. Le voy a pedir a Dios que te castigue, ¿eh? Que te castigue. Quiero que te castigue. Y es más, voy a pedirle que te castigue. Y te van a salir más granos, vas a ver. No. Entonces, a ver, hermanos, no nos quedamos con esa frustración o con ese enojo aquí, no, hermanos. Tenemos que quedarnos con qué, hermanos. Con gozo. Para provecho de otros. Lo dije en la mañana, hermanos. Eric no sabía, pero estas cositas que estaban. Eric lo hizo de una forma muy discreta. Porque sabía que no era pues agradable estar viendo ahí. Pero sabe que esa es una bendición y es un regalo que Dios le dio a Eric, es un regalo de Dios, una bendición para él, porque de las bendiciones que recibimos, ¿qué, hermanos? Hay que dar bendiciones, entonces nos va a invitar mermelada y un panecito, ¿verdad? Te vas por la mermelada, Bueno, entonces, ¿qué bendiciones son estas, hermanos? Y confiado en esto, sé que me quedaré. Voy a quedarme y voy a quedarme contento para el progreso y para vuestro gozo, porque para mí el vivir es, ¿qué, hermanos? Cristo. Me quedo no simplemente con resignación o aceptación, sino que yo me quedo con gozo. Y por eso, hermanos, los cristianos cantan y cantamos como cantaba mi hermana Dora Ramos y otros hermanos y otros himnos. Soy feliz en el qué, hermanos, en el servicio del Señor. Muy alegre, ¿cómo, hermanos? Tan alegre. Pero cántelo con gusto. Ha sido puesto usted para ser de bendición. ¿A quiénes, hermanos? A todos. ¿A sus enemigos? A sus enemigos. A esos que lo maldicen, a esos que hablan mal de usted, a esos que usted ayudó y lo traicionaron, a esos va a tener que ser de bendición. A esos. Entonces Pablo tenía claro que él no vivía en... Fíjense, termino con esto. Pablo tenía claro que él no vivía en Filipos, o en Roma, o en Atenas, o en Tesalónica, por escoger un mejor lugar, ¿no? Pablo vivía donde le tocó vivir porque había una labor que Dios le había encomendado que hacer en tal lugar, en un tiempo, por un tiempo determinado. Y fue eso lo que determinó en dónde debía de estar. A veces tuvo que salir, hizo varios viajes misioneros, ¿sí o no, hermanos? Viajó. Estuvo en lugares complicados, en una barca, estuvo días naufragando, ¿sí o no, hermanos? Es más, y tuvo por habitación la propia, ¿qué, hermanos? La cárcel, hermana Martina. Y ese fue el lugar donde Dios le puso. Y cuando estuvo en cárcel con Pablo y Silas, hermanos, ¿qué decían, hermanos? ¿Qué? Cantaban a Dios, cánticos, alegres, ¿no? Entonces, Pablo, hermanos, Pablo fue un hombre que verdaderamente podía decir, por eso... Tenga mucho cuidado, de repente ocupamos pasajes y nos encanta poner pasajes ahí en las redes y compartimos pasajes y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y para mí el vivir es Cristo. Y cuando llega usted al trabajo, cuando lo ven en su casa, pues usted parece un demonio andando, ¿me explico? Oye, ¿y este qué apesta, sufre? ¿Me explico? ¿En serio? No puede ser. Hermano, tengamos cuidado. Pablo podía decir, para mí vivir es Cristo. Y entonces él decía, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me mudo o no me muro? ¿Me mudo de lugar? ¿Corro o no corro? ¿Enseño o no enseño? ¿Vivo o muero? Pero todo eso era en base a Cristo. ¿Me explico? Señor, si tú has decidido que hoy vaya para allá y muera, ¿lo voy a qué? Lo voy a hacer, sin temor. Y si es necesario que me persigan, que me persigan. Y si es necesario que me apedreen, que lo hagan. Protégeme tú. Yo voy a donde tú, ¿qué, hermanos? Me guíes, me lleves. No importa. No, voy a ir a donde tú me lleves. Su razón, ¿cuál era, hermanos? Cristo. Lo que yo tenga que hacer, la motivación de Pablo nunca variaba. El lugar donde él tenía que estar podía variar, la forma podía variar, pero la motivación de Pablo nunca, ¿qué, hermanos? Cambió. ¿Su motivación cuál fue? Cristo. Esa era su razón. Su razón. Para concluir, Pablo cierra con los versículos 9 y 10 que vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Dice, por tanto, o por eso es la frase que se ocupa, ¿verdad? Procuramos, lo lee conmigo nada más, procuramos también, ¿qué, hermanos? O ausentes o presentes, o sea, vivos o muertos, que es lo que mismo quiere decir, serle, ¿qué, hermanos? Agradables. Regresamos, por favor, 2 Corintios 5, ya póngase de pie, por favor. Los pone de pie. Lo lee conmigo entonces, ¿verdad? Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Mire, la versión de las Américas dice, ambicionamos. Ambicionamos. Ambicionamos podría ser una palabra cargada de sentido negativo, pero Pablo dice, yo tengo una ambición. ¿Cuál es la ambición de Pablo? ¿Qué es lo que ambicionaba Pablo? Ser, ¿qué, hermanos? Agradable al Señor. Ya sea que viva, ya sea que muera, que el Señor se agrade con mi vida o que se agrade con mi muerte. Y nosotros lo cantamos y lo dice Pablo en otra forma, ¿verdad? Sea que vivamos, sea que muramos o qué. O que vivamos, ¿somos de quién, hermanos? Somos del Señor, somos, ¿verdad? ¿Y por qué quiere hacer eso, Pablo? El próximo versículo dice, porque Pablo ama a Dios. Él tenía más de una motivación por la que él quería hacerle agradable a Dios. 2 Corintios 5, 10, lo lee conmigo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo va a ocurrir eso, hermanos? ¿Cómo es que el creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Cómo es que tiene que rendir cuentas de todo lo que ha hecho, sea bueno o sea malo? ¿Usted lo quiere saber, hermano? Venga el próximo domingo. ¿Sí? To be continued, diríamos, ¿no? Dios ha hecho una obra en Pablo, hizo una obra maravillosa. Y vamos a hablar de eso el próximo domingo, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque hoy se va a repetir en nuestras mentes, en nuestro corazón. Confiamos, nos animamos sabiendo, Padre, que esto va a acabar, nos animamos sabiendo que preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, Padre. Pero ayúdanos a quedarnos aquí mientras tú lo desees, Padre, y ser útiles en tus manos, ser útiles, ser ocupados para gloria y honra de tu nombre, ser usados de la mejor manera para agradarte en todo. Por favor, ocúpanos en esta tarea de proclamar tu palabra, de ser de bendición a otros, de ser útiles, de traer provecho a la fe y a nuestros hermanos, de traer gozo. Y que cuando yo voy con una persona, yo traiga gozo, Padre. Yo traiga gozo, Señor, y traiga buenas nuevas, y traiga bendición. Hoy la gente ocupa palabras que no existen, vibras y chakras y cosas, Padre. Solamente existe una verdad, o Cristo o sin Cristo. O llenos de gozo y esperanza, o sin esperanza. O la paz que solamente tú das, o la desesperación que el mundo ofrece. Padre, ayúdanos a tener, ayúdanos a llevar, ayúdanos a ser luz y sal, ayúdanos a tener de tu paz y de tu gozo, Padre. Dios nos dio su paz, Dios nos dio su amor, Padre. Bendito seas, Padre, porque has traído gozo a una casa que se estaba muriendo, a un hogar donde se estaba pudriendo, Padre. Tú has traído gozo y bendición a una vida que moría como la mía, Padre. Y tú llegaste allí, Padre, y trajiste luz y vida, Padre. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Porque toda mente tú pudiste, Padre, restablecer, reconstruir lo muerto, lo podrido, Padre. En ti encontramos vida y hoy puedo repetir y decir, confiamos, confío en eso, Padre. Y anhelo estar contigo, Padre, pero si es necesario estar aquí, ayúdame a ser de bendición a muchas otras personas más, a llevarte el gozo y la paz que solamente tu evangelio y la persona de Cristo pueden traer. Ayúdame a hacerlo, Padre, ayúdame a vivir para ser de bendición a otros. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.